Entre mitos y leyendas.
Nos acercamos a la verdad.
Bueno, les contamos que está con nosotros el licenciado Álvaro Farías, es psicólogo. Él es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Con Álvaro, además, nos une una amistad de años y yo quiero compartirlo. Estamos también organizando varias actividades juntos, formativas sobre este tema. Y bueno, decidimos invitarlo hoy justamente porque Álvaro está abordando en un seminario que después contaremos próximamente sobre el tema del fundamentalismo, pero desde un abordaje que no se suele hacer, que es psicológico. Y es decir, hay un perfil del fundamentalista, pero eso quedará para nuestro próximo bloque. Ahora vamos a entrar en algo que él maneja desde hace muchos años. Si no me equivoco, debe ser el único psicólogo que en Uruguay se dedica especialmente a este tema. De hecho, ha tenido varios casos clínicos de gente que ha padecido el tema de las sectas, ya sea directamente o familiares. Y hay muchos mitos con el tema de las sectas. Muchos mitos sobre qué es una secta. Después veremos si tiene que ver algo con todo esto que estábamos hablando del terrorismo, pero en Uruguay hay sectas. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo operan? ¿Qué ideas tenemos de esto? Pero bueno, vamos a aclararlo ya con él. Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Miguel. Buenas noches, Viviana. Y un saludo para toda la audiencia de Radio El Espectador y de Bajo la Lupa.
Álvaro, el primer mito que uno escucha normalmente sobre las sectas, yo lo he escuchado incluso en algunos artículos de gente que habla del tema, es de que las sectas siempre tienen que ver con religión. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, es una de las tantas cosas por las que lucho día a día, por tratar de separar el fenómeno de las sectas del fenómeno religioso. Básicamente porque hay muchas sectas, muchos grupos sectarios que no se presentan como grupos religiosos. Entonces, hablar de el fenómeno de las sectas como una expresión perversa del fenómeno religioso es injusto y además es erróneo, es falso. También es importante pensar que el fenómeno de las sectas hay que abordarlo como una especial dinámica vincular que se despliega a la interna de cualquier grupo humano. Es decir, cualquier grupo humano puede sectarizarse en cuanto y en tanto se despliega una dinámica vincular. Los grupos humanos tienen determinadas dinámicas de funcionamiento, sería un poco complejo entrar a detallarlo, pero se puede llegar a sectarizar cuando empiezan a aparecer situaciones de dependencia inducida, en donde hay una figura, en este caso podríamos rotularlo como el líder, que opera como un inductor a la dependencia a través de un proceso de lo que se conoce popularmente como lavado de cerebro o manipulación psicológica. Entonces, hablar de sectas desde afuera, yo creo que es un error. Desde mi punto de vista, es un error conceptual. Todavía no he encontrado la forma, digamos, de llegar a ser aclararlo epistemológicamente. Eso yo creo que es más tarea tuya, Miguel, que mía. Pero creo que hablar de las sectas desde afuera es equivocado y nos conduce a situaciones en las cuales nos podemos ver en callejones sin salida a la hora de decir, bueno, determinado tipo de grupo que se presenta como religioso puede reclamar o reclamarse ser discriminado como una minoría religiosa, porque realmente los grupos sectarios son generalmente grupos pequeños o surgen como grupos pequeños y minoritarios. Entonces, yo creo, y es mi opinión, que lo mejor es encararlo como, bueno, las relaciones sectarias, ¿no? Como un tipo de vínculo que se despliega adintra de determinados grupos humanos, incluso la familia. Uh-huh. La familia es un grupo humano y en donde también pueden darse relaciones sectarias. Si pensamos, por ejemplo, una relación sectaria dentro de una familia podría ser un círculo de violencia doméstica. Claro. O, por ejemplo, un muy cuestionado, pero de alguna manera que yo creo que clínicamente se lo detecta, síndrome de alienación parental, que se da muy frecuentemente entre situaciones de separación parental, en donde uno de los miembros de la pareja parental induce a los hijos al rechazo de la otra figura parental. Y eso también es un proceso de manipulación psicológica y de violencia psicológica. Entonces, yendo a tu pregunta concretamente, los grupos religiosos y las sectas, si eso es acertado, es equivocado, es un mito histórico, pero bueno, tenemos sectas empresariales. Yo no quisiera entrar
¿cómo es eso?
A dar detalles concretos, pero por ejemplo, Hoy, por ejemplo, yo tuve una consulta sobre una empresa, es una empresa que vende productos, digamos, para la higiene personal y domiciliaria, detergentes, etcétera. Y bueno, y en donde se despliega una dinámica que es exactamente igual a la que se puede desplegar en otro grupo, como podría ser de repente el Templo del Pueblo, Jim Jones. A veces los podemos nombrar porque murieron en el año 78, entonces no podemos tener ningún problema. Pero bueno, ese tipo de grupos que la gente puede googlear, o puede ser Heaven's Gate, hay muchos grupos que históricamente son reconocidos como sectas. Bueno, tienen exactamente el mismo funcionamiento, una estructura piramidal,
una cabeza,
les hacen la cabeza de manera tal que se vuelven personas absolutamente insoportables para su entorno, porque te quieren vender a toda costa los productos, los detergentes, los jabones. Pero funcionan como una empresa, o de repente hay otro grupo bastante conocido en el medio y en el mercado que vende suplementos nutricionales. Entonces, ese tipo de grupos no entran como un grupo religioso. Ojo, una distinción importante, y esa también es tarea tuya, Miguel, es que si uno empieza a hacer como un discernimiento y a pasar por el cernidor, habría que ver si en el fondo, allá atrás de todo, no hay algo que puede divinizarse, ¿no? En el caso de una secta empresarial, el dios dinero o el dios mercado.
Ah. O el líder, ¿no?
O el líder, la figura líder que a veces no está presente. No me quiero adelantar por algún método, capaz que me preguntás por el tema del líder, pero lo cierto es que no se presentan como grupos religiosos. Y hoy en día, la experiencia clínica que yo tengo es de que la gran mayoría de las consultas que recibo frecuentemente tienen que ver o con grupos empresariales o con grupos terapéuticos, en donde, como yo siempre digo, el peor monstruito que puede haber es el psicólogo gurú.
¿No? Psicólogo gurú.
Psicólogo gurú. Si el psicólogo que ya en la terapia te prende una verita de incienso, te empieza a mezclar psicoterapia con limpieza de chakras y te hace la terapia del abrazo, como hay alguno que conozco de cerca también por tratamiento, y que empieza a hacer salidas o retiros espirituales con sus pacientes, y se empieza a generar allí una mermelada muy compleja en donde se entran a sectarizar los vínculos, porque generalmente las relaciones terapéuticas tienden a tener como consecuencia una dependencia, pero esa dependencia generalmente los psicoterapeutas no la asumimos como real, la tomamos como producto de lo que nosotros llamamos los fenómenos transferenciales. Ahora, ¿qué pasa? El psicólogo gurú asume la dependencia, se pone en el lugar del padre perfecto, del
líder supremo.
Digamos,
le gusta que su paciente sea dependiente.
Sí, y lo fomenta a través de situaciones que son muy perversas y que tienen que ver con el intrusismo y el abuso profesional.
Álvaro, y normalmente hay otra idea también de que la gente que se mete o que es víctima de las sectas es gente que, digamos,
vulnerable.
Demasiado vulnerable, sí. O a veces hasta te lo dicen, intelectualmente, como con dificultades intelectuales, como personas que, bueno...
A mí no me va a tocar, le toca a aquel que...
Nosotros, pobrecito, que tenemos cierto estudio, claro, que ya a nosotros no nos va a pasar. ¿Es así? O capaz que eso pasa en la mayoría de los casos, o no necesariamente.
En primer lugar, vos hacías referencia a la gente que cae en una secta o que entra en una secta. Y me parece que es importante distinguir que las personas no entran a una secta. Las sectas les entran. Y es diferente. Es decir, una secta te busca hasta... las sectas. En fin, el mercado de las sectas es absolutamente inconmensurable. Hasta que en determinado momento personal que cada uno de nosotros puede tener... cuando estás especialmente vulnerable a la captación,
baja las defensas,
la secta te entra, y cuando quieres acordar estás en una espiral en la cual no tienes idea cómo entraste y tampoco tienes idea de cómo poder salir. Claro. Ahora bien, con respecto a la pregunta puntual de si las personas que entran o que le entran las sectas o que se afilian a este tipo de grupos son personas intelectualmente pobres o cortas o incautas o desprevenidos, no, todo lo contrario. Generalmente suelen ser personas muy inteligentes, con altos niveles de intelectuales, culturales, personas idealistas que buscan la justicia, que buscan el desarrollo personal, la armonía, la salud, el equilibrio, la meditación. Ojo que no estoy tildando la meditación, meditar es buenísimo, pero depende de dónde y con quién. Hay un viejo axioma que lo decía el psicólogo licenciado José María Bamonde, que los dos apreciábamos mucho, vos más de cerca, yo no lo pude conocer personalmente, pero sí que le tenía mucho aprecio y admiración, es que el primer axioma o el primer factor predisponente para ser captado es creer que a uno no le va a pasar. Y de hecho, bueno, todos hemos tenido algún tipo de experiencia que roza con lo sectario. Y muchas veces cuando alguien me dice, pero vos no te parece que sería bueno que te metieras en algún grupo para ver, para experimentar, que fueras a un grupo chamánico y tomaras la ayahuasca y tuvieras un viaje astral cósmico con las raíces de la Pachamama. Y yo lo caricaturizo un poco, ¿no? Capaz que es una defensa, pero es una manera de que quede claro también. Yo digo, no, porque en primer lugar yo sé cuáles son mis talones de Aquiles, pero tengo varios, más de dos. Y sé cuáles son mis fragilidades y vulnerabilidades y por qué me tendría que exponer a semejante situación extrema de violencia o de intoxicación incluso que me hace más vulnerable a la captación y a la manipulación. Entonces, creer que uno no va a ser captado es el principal factor predisponente y eso vale para mí, vale para ti, Viviana, vale para Miguel y vale para todos los que nos están escuchando.
Sí. Ahora sí, porque ya tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos de nuevo con el psicólogo Álvaro Farías. Quiero decirles que ustedes pueden, si quieren hacerle consultas, aprovechar ahora en vivo a mandar mensaje de texto SMS el 8810. Al 8810 mandan un mensaje, que ya tenemos un nuevo bloque con el psicólogo Álvaro Farías. Estamos en Bajo la Lupa, aquí en Radio El Espectador, y ya volvemos luego una breve pausa.
Continuamos.
Bajo la lupa.
En El Espectador.
Como les habíamos prometido en este último momento con él, queremos adentrarnos en un tema que está vinculado a lo que hablamos durante todo el programa y que así lo prometimos, ¿no? A través de la profesora Susana Mangana pudimos entrar un poquito en todo ese mundo complejo de lo que pasa en Medio Oriente, del terrorismo, pero nos dejó una pregunta abierta que es una linda oportunidad de conversarla contigo, Álvaro, y es el fundamentalismo, pero más allá del Islam, ¿no? Ella puso casos, incluso de ejemplos, de casos deportivos.
Sí, cualquiera de nosotros puede ser un fundamentalista,
exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, ¿cómo es, capaz que para nosotros, ¿no? Que uno no sabe tanta psicología, ¿cómo se puede entender la cabeza de un fundamentalista, ¿no? Así, ¿por dónde arrancaríamos?
Bien, posturas fundamentalistas creo que tenemos todos. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando en estos últimos años nos hacen... nos tienen que hacer reflexionar en el fundamentalista que llevamos cada uno dentro. De hecho, porque las respuestas de la gente son fundamentalistas también al fenómeno este. Y un poco pensando en el seminario este que vamos a estar haciendo, yo he venido pensando en un tema para compartir ese día y ya te lo adelanté a vos, lo he llamado como el espejo fundamentalista. Un poco para tratar de jugar con dos cosas. Primero, con tratar de hacer una aproximación psicológica a la cabeza del fundamentalista, como decías recién, y también para poder hacer esa aproximación y vernos reflejados muchas veces en actitudes que son fundamentalistas. Ahora nomás se está llevando a cabo un hecho histórico, la inauguración del Estadio Campeón del Siglo. Uh-huh. Y uno ve en las redes sociales posteos de aquí, de allá. Sí. Yo siempre digo lo mismo, cuando perdemos el humor en el deporte, nos ponemos, entramos a un terreno muy sinuoso, pero uno ve posturas que son fundamentalistas.
Radicales.
Entonces, el otro, si no es de mi cuadro, es mi enemigo y está diametralmente opuesto a mí, y ese dualismo maniqueo, nosotros contra ellos, sin matices, es un poco lo que entra en la cabeza del que piensa de manera fundamentalista. Sí. También creo que hay que tomar en cuenta algo que me parece que la profesora Mangana hacía referencia a una cuestión sociocultural, histórica, un contexto en el cual se da el fundamentalismo como un fenómeno que empuja y empuja bien fuerte, que creo que ella lo decía, yo estaba al otro lado del vidrio, pero me pareció escuchar que ella hacía referencia como, bueno, a carencias, ¿no? A carencias de muchos aspectos. Muchas veces... carencias de certeza, sin duda, porque el fundamentalismo, el líder fundamentalista, lo que ofrece es una certeza para aquel que no tiene ninguna certeza y no tiene ninguna seguridad.
Seguridades, ¿no?
Una certeza que le da seguridad y que le da un sentido a una vida, o que por lo menos, en ese momento en el cual esa persona comete el acto extremo de hacer explotar un cinturón explosivo y volarse en mil pedazos y hacer volar a decenas de personas en un acto tan extremo, bueno, ese es el hecho, en el punto en el cual logró afianzar su vida para de alguna manera poder ser mirado y reconocido por los otros, ya sea por los de su grupo, por los de su secta, hacer referencia que también este fenómeno del fundamentalismo, desde mi punto de vista, tiene que ver con fenómenos que están relacionados a sectas, claro, fundamentalistas y no a movimientos religiosos. La profesora Mangana habló claramente de eso.
Lavados de cerebro ahí está presente.
Adoctrinamientos que empiezan desde la más temprana infancia. Uh-huh. Y también pensar, no perder de vista determinadas cosas que me parece que son importantes que la audiencia tenga presente. No es el Estado Islámico, no es ISIS, no es este fenómeno, no es de hoy, este fenómeno no empezó el 13 de noviembre del año pasado, ni empezó cuando las Torres Gemelas. Hay antecedentes de ataques terroristas. El primer ataque terrorista biológico que se comete en la historia de la humanidad lo lleva adelante una secta, la secta del maestro Hoyo, cuando siembra salmonela en los tanques de agua de una comuna de Oregon. Eso fue en la década de los 90, no me acuerdo exactamente, pero después hubo otra secta, la secta Verdad Suprema. Vos corregime bien que tenés más el catálogo de nombres y de fechas, pero que dispersó gasarín en el metro de Tokio. Es decir, el fenómeno de la violencia, los atentados terroristas, están de la mano del fenómeno de las sectas. Por eso es importante comprenderlo también desde ahí. Pero una persona que tiene una mentalidad fundamentalista o que está dentro de ese esquema de pensamiento, nosotros en psicología hablamos de que son personas que tienen una carencia en la estructura de la personalidad, en la estructuración básica de la personalidad, o lo que nosotros llamamos en psicología más técnicamente con los procesos de narcisización. Es decir, todos nosotros cuando nacemos, cuando surgimos como sujeto psíquico, en las primeras etapas de la vida, recibimos lo que se llama una narcisización primaria, que tiene que ver con la mirada materna, que tiene que ver con la autoestima que se solidifica en ese momento, que tiene que ver con las seguridades afectivas, la protección. Uh-huh. Y sobre todo con una capacidad que Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista inglés, definía bien claramente, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. ¿No? Ojo, no estoy hablando en este sentido en que los fundamentalistas no tengan la capacidad de ponerse en el otro. En decir,
un poco de empatía, ¿no?
De decir, bueno, hoy esta bomba que le va a explotar, porque evidentemente que si son ellos los primeros que explotan, poco les importa el otro.
Claro.
No, pero la capacidad de ponerme en el lugar del otro en el sentido de que el otro puede pensar diferente a mí.
El respeto.
De que el otro, ¿no? El respeto, la empatía, que el otro puede tener un punto de vista distinto del mío. Que el otro, pensando diferente que yo, me enriquece, que el punto de vista del otro me va a enriquecer. ¿Cuántas veces nosotros en la diaria y en la cotidiana encontramos personas que no son capaces de intercambiar ideas, que no son capaces de compartir, que no son capaces de discutir en el buen sentido de la palabra? La palabra discusión está mal vista, cuando discutir es contraponer argumentos, pero teniendo en cuenta de que vos, Viviana, pensás distinto que yo, y porque pensás distinto que yo, entonces a mí me vas a poder dar un punto de vista que yo no tengo.
Claro.
Y eso significa que yo, sin abandonar mis creencias, ni mi sistema de creencias, ni mi pensamiento, ni mi punto de vista, yo me puedo enriquecer con el tuyo, porque vos desde ahí me das una mirada que yo no tengo.
Claro.
Bueno, esa forma de pensamiento, ese proceso de pensamiento, esos procesos cognitivos, evidentemente que no están presentes en la mentalidad fundamentalista, en el funcionamiento psíquico fundamentalista, y llevan a que, bueno, si lo que yo tengo que creer es lo que me dice el líder del grupo, entonces eso lo asumo y lo creo ciegamente, y no acepto matices, no acepto grises y no acepto puntos de vista diferentes del mío, y el otro es un enemigo.
Una de las cosas, Álvaro, que yo ahora escuchándote pienso, en nuestro país, yo lo veo mucho en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, que son las que más uso, en el tema político en nuestro país, ¿no?
Claro.
Porque uno ve, por ejemplo, Viviana, que si sos, por así decir, de la oposición o del gobierno, lo que fuera, pero si sos del otro bando con el que yo me identifico, todo lo que digas está mal.
Obvio.
Solo porque estás del otro lado. No importa, no tenés nada bueno para aportarme, ¿no? Yo eso lo noto.
Y lo que yo digo es lo que está bien, y todo lo que vos me digas no va a ser bien visto, o no está bien porque sos de otro partido.
Bueno, o lo que decía Álvaro también de la imposibilidad de discutir. De repente yo quiero discutir lo que Álvaro piensa y estoy discutiendo y estoy en contra de su idea, no de él. Y la reacción de la gente, ¿cuál es? ¿Por qué te metes conmigo? No me metí contigo, me metí con tu idea. Pero hoy mucha gente eso no lo distingue.
No lo distingue. Y también pensar que hoy en día, de alguna forma, todos somos como náufragos, todos somos como que estamos flotando en a la deriva en el mar. Entonces, en ese estado de vulnerabilidad, es necesario afianzarse y aferrarse a cualquier cosa que de alguna manera flote y me mantenga flote en este mundo tan difícil de pilotear. Es una situación... es un mundo bastante complejo desde el punto de vista sociocultural. Las redes sociales verdaderamente creo que han venido a empantanar y mucho las relaciones interpersonales. Y bueno, desde el momento en que uno se pone frente al otro y no es capaz de confrontar en el sentido de, bueno, si yo digo mi opinión, vos decís la tuya, y bueno, nos enriquecemos ambos, no necesitamos por qué cambiarnos la camiseta, está bien, cada uno tiene su punto de vista.
Ni la violencia, ¿no?
Ni la violencia. La violencia es el otro factor que preocupa y mucho. Y en ese sentido también es importante pensar que nosotros no somos ajenos los uruguayos a ese fenómeno. Ese fenómeno sucede desde el momento en el cual yo vivo enfrente a la sede del Club Nacional de Fútbol. Y bueno, y es un lugar difícil de vivir porque ahí hay mucho fundamentalismo, ¿no? Independientemente del cuadro de mi preferencia, claro. No importa. Pero ¿qué pasa? A mí me ha pasado de que yo no puedo salir de mi casa cuando hay un partido de fútbol o cuando hay un clásico. Y me ha pasado de estar caminando por la calle porque voy a hacer una compra a la panadería de la esquina y que hay gente allí que insulta a un taxi porque el taxi es amarillo y negro. Cuestiones de ese estilo que son muy microscópicas, sí. Tomando en cuenta lo que puede ser los fenómenos del terrorismo o del fundamentalismo en el caso de las sectas islámicas o de esto que ha pasado tristemente estos últimos días. Pero hay un germen allí que funciona en cada uno de nosotros. Y lo otro también es la respuesta fundamentalista al fundamentalismo. Por eso yo hablo del espejo y lo especular, porque tiene que ver con las dos cosas. Primero, los procesos de narcisización que fundamentan la autoestima y la capacidad de ponerme en el lugar del otro y la capacidad de empatizar y que de alguna manera solidifican la estructura narcisista de la persona, se basan en esa relación especular con el espejo que es la mirada de la madre. Y por otro lado también, esto que pasa de que hay situaciones como la de los atentados últimos que han pasado acá en Paysandú y el de Bélgica y los otros en Pakistán, o sea, prácticamente que todos los días tenemos una noticia de ese estilo, que generan también respuestas fundamentalistas como un espejo. Yo siempre digo, las sectas sectarizan, las sectas forman como sectarización. Es decir, es una cuestión muy compleja, como que cuando aparece en escena un tipo de fenómeno fundamentalista o sectario, inmediatamente se sectariza la opinión pública o la situación. De hecho, tan es así de que hay muchas organizaciones antisecta, y yo detesto completamente el rótulo de organización antisecta. Por suerte, la Red Iberoamericana, de las sectas, no va por ese camino, no vamos por el camino de buscar leyes antisecta ni cuestiones por el estilo, porque desde mi punto de vista también, esa es mi opinión personal, creo que el camino pasa más siempre por la prevención, en este caso también, y sobre todo por la educación.
Álvaro, ahora ya para ir terminando, un tema que tocó la profesora Mangana, es el tema de la cantidad de jóvenes occidentales, españoles, franceses, también de Gran Bretaña, que se han pasado a las filas de una organización radicalmente sectaria, fanática y terrorista como el Estado Islámico.
Sí, ya no dio muchas cifras, pero andan en el entorno de los 2.500. Exacto. Aproximadamente.
Entonces uno dice, tantos jóvenes occidentales que se están pasando a las filas de este tipo de fanatismo. ¿Podrías hacer algún tipo de análisis desde tu experiencia con el tema de las sectas, de cuáles son los elementos que generan este tipo de captación, qué tipo de jóvenes son los que son captados? ¿Te parece que esto es algo similar a lo de las sectas o no necesariamente? ¿Qué pensás?
Yo creo que lo que lo explica de fondo básicamente es lo mismo que en el fenómeno de las sectas. Creo que detrás hay sistemas familiares altamente disfuncionales, ausencia de figuras parentales, padre o madre fuertes. Cuando digo fuertes, me refiero fuertes desde lo afectivo, no fuertes desde otro punto de vista, ¿no? Creo que hay mucha soledad y abandono. Creo que hay una gran carencia aparte perdón, de las religiones históricas sobre todo en tanto en transmitir la fe como en educar catequéticamente de una manera de no generar mentalidades dogmáticas, porque también a veces la catequesis genera dogmatismo cuando no está abierta a un grado de reflexión y confrontarlo con los hechos de la vida que la vida me plantea. Creo que también hay un tema que tiene que ver con con la globalización, con las redes sociales, es decir, bueno, el Estado Islámico recluta por Internet.
Sí, los videos que realizan.
Recluta por
sí,
Internet.
Sí, parecen películas de Hollywood.
Sí, esos son los que vemos.
Sí, además.
Pero tenemos que tener en cuenta que hay una Internet.
Sí, sí, sí.
Está la Internet que todos conocemos y hay una Internet más subterránea que es por donde circula no solamente el Estado Islámico,
sí, sí.
Un montón de organizaciones extremas y un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, pornografía, tráfico de drogas, etcétera. Es decir, hay un tema muy complejo detrás, pero creo que los jóvenes occidentales hoy en día se están pasando quizás a las filas del extremismo que viene, digamos, del Islam, pero vamos a pensar también en lo que pasó en 1936 al 1945 en Alemania. Fue un fenómeno análogo, sí. Extremo, fundamentalista, donde había una cuestión claramente sectaria, es decir, detrás de las SS, detrás de todo lo que tenía que ver con el nazismo, uh-huh. De un exacerbar el nacionalismo, de un darle al pueblo alemán de esa época que la seguridad que no tenían después de lo que había sido el cataclismo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hoy en día creo que hay múltiples cataclismos que nos están sacudiendo a nivel sociocultural y a nivel histórico, y frente a esas situaciones de inestabilidad, el fundamentalismo y las sectas vienen a dar ¿qué? Seguridad a aquel que no la tiene, y una convicción y un por qué vivir y un
claro.
Por qué jugársela.
¿El hombre tiene esa necesidad como de pertenecer a algo?
Siempre, todos. Claro. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a algo. A un club, a una barra de amigos, a un grupo religioso, bueno, todos.
Y desde ahí
hay una cuestión gregaria que nos es común a todas las personas.
Álvaro, muchas gracias por todo este contenido que da para mucho más. Antes de ir a la pausa tenemos que dar un montón de información, sobre todo, bueno, porque Álvaro ahora está organizando una actividad en la cual yo también voy a colaborar. Queremos comunicarles que, bueno, además, a Álvaro como psicólogo ustedes lo pueden contactar a través de una página en Facebook que él dirige, que se llama Infosectas Uruguay. La buscan en Facebook y allí aparece Infosectas Uruguay y los mensajes que ustedes envían ahí los contesta él directamente. También tiene una cuenta en Twitter, @infosectas, a donde también pueden comunicarse con él. Digo porque me han llegado incluso mensajes a mi celular uh-huh. ahora, haciendo consultas, pero ya por ahí pueden comunicarse con él.
Muy bien.
Bueno, se está organizando un seminario para el 8 y 9 de abril, 8 y 9 de abril, es decir, este fin de semana, ¿no? Viernes y sábado, ¿no?
De la otra semana.
De la otra semana. 8 y 9 de abril, es el viernes de noche y el sábado solamente de 9 a 12. Un seminario titulado ¿En qué Dios creen los fundamentalistas de todas las religiones? Los temas del seminario serán el perfil psicológico del fundamentalista, el fanático y el sectario, la representación de Dios y los modos de pensar y sentir del fundamentalista, el Dios de los fundamentalismos, del fanatismo y la violencia, y el Dios de la nueva religiosidad y el consumismo religioso, nuevas formas de intolerancia y la cultura del diálogo. Organiza la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y el Servicio para Estudio y Asesoramiento sobre Sectas del Uruguay. Para más información sobre este seminario, ustedes pueden llamar a un celular que es el 092-492-615. Repito, 092-492-615. Y también, bueno, como les decía, a través de la página en Facebook de Infosectas. El costo del seminario, pues ya me están preguntando por mensaje, el costo del seminario es de $1,000. Pero Álvaro me dijo antes de salir al aire que si ustedes mencionan cuando llamen por teléfono o escriban que fueron oyentes de este programa debajo de la lupa, se les hará un 50% de descuento.
Opa.
O sea que
muy
les
bien.
Costará $500. Gracias, Álvaro.
Igual subimos toda la información luego en Facebook
cosita,
y en Twitter.
Sí. Perdón que los interrumpa, cortito. Esto lo estuvimos planificando sobre el mes de enero, antes de que pasaran todos estos hechos de las últimas semanas, y también se inscribe en un proceso de establecer o de crear, de generar y de porque lo empezamos el año pasado, un espacio de formación sobre el fenómeno de las sectas que acá en Uruguay directamente no existe. Y es importante que tengamos un espacio para la formación y para la reflexión y para pensar juntos sobre el fenómeno sectario en Uruguay, en este caso más específicamente sobre el tema del fundamentalismo en las sectas.
Muchas gracias, Álvaro.
De nada.
Bueno, como les decía Viviana, todo esto va a estar también en nuestra propia página de Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador, también en el Twitter, @bajolalupa810, y también, bueno, cuando podamos subir mañana la nota con Álvaro Farías, también allí en el texto podrán encontrar la información.
Muy bien, vamos a una pausa ahora y ya volvemos con más Bajo la Lupa.